Jorge Arrate McNiven. Bienvenido a la radio El Pingüino, don Jorge.
Bueno, muchas gracias. Yo también le quiero decir que cuando vengo a Punta Arenas me siento harto en mi casa. Yo no
¿Lo atienden bien acá?
Porque son amigos muy fraternales, muy cálidos.
Sí.
Así que lo paso siempre muy bien desde el punto de vista del corazón
ahí. Ah, muy bien, el tema espiritual ahí.
Sí.
¿Motivo de la visita a la región de Magallanes, don Jorge?
Mire, lo que es mi actividad en los últimos meses, yo estoy involucrado contribuyendo a la conformación de un proyecto de una nueva fuerza política de izquierda.
Ya.
Y además vine específicamente a acompañar a la gente que forma parte del Comité de Defensa Ecológico de Isla Riesco.
Ah, perfecto.
Estuve ayer en un meeting que hicieron en el centro de la ciudad y me reuní un par de veces con ellos.
Separemos, este tema de este nuevo partido o esta nueva parte política de izquierda, ¿alejado de la Concertación?
Sí, usted sabe que nosotros, lo que yo represento...
Yo le consulto porque usted, sí. yo lo conocí como socialista, entonces...
No, pero yo sigo siendo socialista, lo que pasa es que para ser socialista no es necesario estar inscrito en el PS.
Sí, claro. Claro.
Entonces, yo sigo siendo socialista y hay muchos socialistas que están participando en este proyecto que es el generar una fuerza política social y cultural distinta a lo que son los partidos hoy día. Yo creo que los partidos en el sistema político chileno han mostrado limitaciones muy serias y nosotros queremos hacer una conjunción entre agrupamientos políticos, dirigentes sociales y personas. Es difícil, ¿eh? Es difícil, porque queremos hacer convivir en un espacio institucional común con normas básicas de organización a estos grupos y personas. Entonces tenemos hoy día, por ejemplo, participa la Izquierda Cristiana, el Partido del Socialismo Allendista, el Grupo por Más Izquierda, Asamblea Democrática.
Ideales
son
diferentes.
Grupos pequeños, pero que comparten un ideario básico común. No importa que tengan algunas diferencias, nosotros las valoramos incluso. Tenemos mucho ecologista, tenemos dirigentes sindicales y tenemos mucha persona, porque la mayor parte de los chilenos de izquierda, de una izquierda que yo llamo futurista, porque mira hacia adelante, orgullosa de su pasado, pero con la mirada puesta adelante, son personas que están desconectadas de la vida y de la lucha política, y queremos abrir ese espacio.
Ahora, al ciudadano común y corriente, al que no está en el partido político, al que no está inscrito, ¿qué ofrece esta nueva alianza?
Bueno, desde ya le quiero decir que yo personalmente, por ejemplo, soy un socialista independiente, no pertenezco a ningún agrupamiento político hoy día. Y probablemente voy a seguir en esta condición que adquirí cuando renuncié al Partido Socialista por mis discrepancias políticas y para impulsar la candidatura de la izquierda. Entonces, la mayor parte de nosotros, por ejemplo, el diputado Sergio Aguiló, que acaba de irse del Partido Socialista, sigue siendo socialista, pero tampoco está adscrito a ninguno de estos agrupamientos. La mayor parte de la gente busca un espacio donde, en primer lugar, no exista el verticalismo y el burocratismo que existe en los partidos políticos actuales. Queremos hacer una cosa más horizontal. Desde ya vamos a apostar por una fuerza política federativa desde el punto de vista regional. Queremos que cada región constituya su propia fuerza y tenga autonomía, porque si nosotros estamos planteando, como lo hicimos en la elección presidencial, en la campaña, un Estado descentralizado auténticamente, estamos creando una fuerza política, lo menos que podemos hacer es decirle a la gente, mire, los que están en Santiago no son los que van a mandar necesariamente, porque va a haber aquí un pie de igualdad entre las regiones de todo el país.
Ahora, la idea de esta nueva asociación, de esta nueva unión, ¿significa presentar un candidato presidencial como Jorge Arrate?
No significa... significa lo siguiente, ya voy a Jorge Arrate. Desde el punto de vista de la izquierda, yo estoy convencido, y lo he dicho por escrito en los últimos meses y en todas partes, Chile sería otro Chile si hubiera una izquierda protagónica. No necesariamente mayoritaria, estoy diciendo protagónica. Pero usted se imagina, el país sería distinto si la izquierda fuera socialmente, culturalmente, políticamente de una magnitud que en vez de ser un 6,2%, que es lo que sacamos nosotros en la elección presidencial, representáramos mucho más. Seríamos un actor inesquivable, inevitable, con una opinión indispensable en los asuntos del país. Entonces, a eso es a lo que nosotros apuntamos. Para hacer eso hay que perfilarse. Si esta izquierda hoy día se anexa a la Concertación, se amiga con la Concertación,
se acopla
a la Concertación, vamos a entrar a un sistema que yo llamo de alternancia binominal, del tipo el que existe en Estados Unidos, republicano y demócrata, o existió en Uruguay, blanco.
Me suena así como más de lo mismo,
¿no? Y colorado, así es. Entonces, queremos ser no más de lo mismo, queremos ser una cosa distinta y eso hay que marcarlo. ¿Por qué me voy por ahí para responder su pregunta? Porque a mi juicio, pero esto es una opinión personal, la izquierda nunca debe dejar de estar representada en ningún evento, en una junta de vecinos, en una elección sindical, en una elección estudiantil, en una elección parlamentaria, municipal, presidencial. Siempre debe estar. Con una sola condición, que al hacerlo no le esté abriendo camino al triunfo de su adversario, por definición, que es la derecha. Entonces, usted me pregunta por la próxima presidencial, mi respuesta es bien clara. Sí, yo creo que esa izquierda debe llevar un candidato presidencial. ¿Por qué? Porque en Chile hay dos vueltas.
¿Y Jorge Arrate sería el candidato?
Y segunda, voy a eso, segundo, Jorge Arrate no quiere ni aspira a ser candidato a ninguna cosa.
O sea, no quiere ser candidato
ni a diputado, ni a senador, ni candidato presidencial. Porque creo que yo ya hice un largo periodo político. Porque creo que hay que abrir espacios a nuevos liderazgos.
Pero sí podría liderar lo que es el partido.
No es mi vocación. No quiero tener cargos unipersonales, ni responsabilidades unipersonales. Quiero ser parte de un colectivo y entregar ahí toda la fuerza que a mí me queda.
¿Quiere
mucha
todavía? Caminando, ¿quiere dejar caminando al hijo y después que viva solo?
Me gustaría mucho. Me gusta su figura, la figura que usted hace.
Vamos al otro lado. ¿Por qué apoya la nueva apertura de la mina de Río Resco?
¿Por qué me opongo a la apertura? Perdón, de la...
¿Por qué no apoya? Sí. Por eso
¿Por qué no apoya? ¿Por qué apoya al
entorno? No, ¿por qué no apoya?
Mire, yo creo que el tema de Isla Riesco hay que encadenarlo a temas, a eventos que ocurren en otras partes de Chile al mismo tiempo. Y esos conjuntos de eventos hay que colocarlo en lo que es el gran debate estratégico de qué tipo de crecimiento, qué tipo de desarrollo y por lo tanto qué energía requiere Chile para ese crecimiento. Estoy hablando de imaginar un Chile al 2030, 2040, 2050, eso no lo ha hecho nadie, ¿no? Ni derecha ni izquierda, salvo, a mi juicio, implícitamente. Aquí hay una matriz energética implícita, que no está explicitada, que están poniendo en funcionamiento. Y esa matriz energética nos quieren meter el dedo en la boca, porque es una matriz que hace depender a Chile por 40 años del carbón y hace depender a Chile de la energía nuclear. Miren lo que está pasando en dos plantas nucleares en Japón,
en este momento.
Y nuestro ministro de Minería, que parece que es una persona muy 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 buen padre de familia, muy buena persona, nuestro ministro de Minería se ha dedicado a visitar plantas nucleares en todos sus viajes fuera de Chile. Hay un acuerdo con Francia, ahora viene el presidente Obama la próxima semana, y hay un acuerdo que se va a firmar con Estados Unidos para instalar en el país que compite con Japón por ser el más sísmico del mundo, instalar plantas nucleares. Entonces, yo estoy contra la energía nuclear y estoy contra las termoeléctricas a carbón.
O sea, ¿usted cree que el inicio de este tema es Isla Riesco?
No. Si usted viene del norte para abajo, yo no me sé toda la lista, pero la siembra de termoeléctricas que hay, mire, hoy día hay en Tarapacá toda una discusión sobre el plano regulador del borde de la costa de Tarapacá.
Ahora esto ya está zanjado ya.
¿Qué cosa?
El tema de la mina de Isla Riesco.
Bueno, está zanjado de una manera bastante lamentable, le voy a decir, porque fíjese usted que aquí los que resolvieron esto fueron todos funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República.
Sí, claro.
Le agrego un elemento de zarzuela, de opereta, que me dicen, ustedes lo saben mejor que yo, que hay una persona que votó dos veces porque estaba, como estaban en vacaciones,
claro, estaba en reemplazo de un seremi.
Claro, entonces votó por los dos. Entonces el voto lo tienen las seremías, ¿no? Son unas entidades que están designadas por el presidente. Le quiero decir algo, en Isla Riesco Copec tiene intereses.
Sí, claro, bueno, es parte de la empresa.
Uno de los fondos de inversión del presidente, que él no maneja, porque constituyó un fideicomiso ciego, uh-huh, el Santa Cecilia, me parece que tiene un porcentaje importante,
sí,
de acciones,
sí,
de
Copec. Sí, sabemos que tiene acciones en Copec.
Bueno,
sí.
Por eso que no es extraño ver en la revista Forbes que el presidente incrementó su fortuna en 200 millones de dólares en un año, sin nunca haber puesto un ojo en su negocio.
El número 47 en el mundo, lo más acaudalado.
Sí, y no, fíjese que estaba sin preocuparse. ¿Cómo habría sido lo que habría ganado si se hubiera preocupado?
Aprovecho a consultarle, estamos justo en la fecha, ¿no? ¿Qué le ha parecido este primer año de gobierno de Sebastián Piñera?
A mí no me ha sorprendido. Yo escribí un texto en The Clinic que lo dice todo en el título, dice: el presidente cumple, lamentablemente. Porque yo siempre dije durante la campaña, y lo dije el 11 de marzo, fíjese que me costó decirlo porque parecía como pesado. Yo además tengo una relación cordial, tuve siempre una relación cordial con el presidente. Pero no podía dejar de decirlo. Yo creo que este va a ser un mal gobierno porque tiene un mal programa. Porque a mí el programa no me gusta. Y él ha cumplido, ha avanzado en su programa. Privatizando educación, privatizando salud, privatizando agua y sanitaria, privatizando una de las minas de cobre que tenía Codelco, Inca de Oro, privatizando a través de un decreto que está puesto en cuestión en el Tribunal Constitucional, la televisión digital.
¿Cree usted que NAP está en la vista también de la privatización?
No me cabe duda que el tratamiento que se ha estado haciendo de NAP y de las ineficiencias que se generaron en NAP, ¿ah? Porque yo no le echo la culpa de todos los que llevan el último año nomás. Claro. El tratamiento que se está haciendo es un tratamiento que no apunta a la expansión de una empresa como ENAP, que debería, por ejemplo, estar haciendo hoy día exploraciones. ENAP no está haciendo exploraciones. ¿Y por qué no hace exploraciones ENAP? Y hay otra empresa privada que sí está haciendo exploraciones.
Geopark.
Y la información que nos dan es aterrorizante. Quedan 7 años de gas para Magallanes. Pero claro, si la empresa del Estado no busca más gas. Pero que hay más gas, estamos todos convencidos que hay.
Sí, por supuesto, los Magallanes estamos claros de eso. ¿Cómo cree usted que trató el gobierno el tema del gas aquí en Magallanes?
Yo
la paralización de la región de Magallanes.
Yo creo que cometió...
Bueno, lo reconoció en su entrevista.
Lo vi hoy en la mañana, sí.
Lo reconoció de que no fue la fórmula o la forma de poder comunicar a la región de Magallanes.
No, está bien, lo reconoció abiertamente y yo aprecio que haya hecho ese reconocimiento de un...
Mea culpa, ¿no?
De un error. Ahora, ¿alguien se ha responsabilizado del error?
No.
El ministro de Energía, que salió, ¿no? ¿Será el ministro de Energía el que pagó los
platos? Rainieri.
Sí, los platos rotos, no sé. Pero no parece ser, que en este gobierno, que exigía tanta responsabilidad a los últimos gobiernos de la Concertación, y a mí me parece bien que se haga, no actúa del mismo modo. Aquí no está claro. Si hay un error, como reconoció el presidente esta mañana, fue un error, imagínese, que paralizó Magallanes durante casi una semana. ¿Cuánto significa eso aquí cuando se hace una huelga? ¿Ah? Los grandes diarios titulan: se pierden no sé cuánto al día. ¿Ah? Paro nacional, convoca la CUT, y si resulta, tantos millones de dólares se perdieron. Bueno, hay costos económicos, yo creo que hay que hacerlos. Esos costos hay que enfrentarlos de todas maneras, y yo me alegro que Magallanes los haya enfrentado. Pero hay un error que significó costos económicos, un error que significó angustia, perturbación. ¿Quién responde por ese error?
La otra parte.
¿Ah?
La otra parte del costo. Porque estamos hablando de los costos monetarios, ¿no?
Así es, la otra parte, la parte del alma.
De la gente, ¿ah? De las personas.
Así es. ¿Quién responde? Lo mismo pasa en Concepción. En Concepción ha habido una tramoya de matriz clientelista, ¿ah? Que es tratar de aprovechar la circunstancia del terremoto para practicar el clientelismo por parte del intendente. y el gobierno la confirma. Entonces, está bien, hay un mea culpa al presidente, hecho explícitamente hoy día en la mañana, pero yo creo que eso requiere medidas reparatorias. Y las medidas reparatorias no son solo subir de un 3% el precio del gas.
No es suficiente reconocer, ¿no?
Ni reconocer, sino que aquí debería haber una nueva política para ENAP, que active exploraciones de gas, y tomar de una vez en serio lo que todos hemos dicho, porque lo hemos dicho todos. Yo no he venido aquí a hacerle la pata a los puntarenenses ni a los magallánicos, pero lo he dicho siempre, y yo creo que los políticos de todas las tendencias políticas, de derecha, de centro, de izquierda, Luis, de una vez por todas tomemos el rábano por la soja en lo que es la descentralización del país y darle a las regiones, y en particular a las extremas. Estoy hablando aquí de Arica y Parinacota,
Magallanes,
los estatutos que corresponden. Entonces, todo esto lo decimos, lo dicen, pero después no se ejecuta. Y eso requiere un cambio de Estado, pensar un Estado en Chile de un modo distinto. Y bueno, mi tesis, la nuestra, es que eso significa discutir democráticamente una nueva constitución.
Don Jorge Arrate, de visita aquí en Pingüino Radio, queremos agradecerle que haya venido a conversar con nosotros. Hay temas tan importantes de repente para la región de Magallanes que en el norte del país ni se enteran. Por ejemplo, yo creo que en el norte ni se enteraron de que Williams estuvo una semana sin combustible.
No.
Porque no tenían cómo recibirlo.
Fíjense, yo no lo sabía, y probablemente aquí en Magallanes no saben que en Antofagasta hay decenas de miles de personas que llevan más de una semana sin agua.
Claro.
Porque la empresa de agua potable privada no ha podido satisfacer las necesidades de agua. Y este tema del carbón, yo se lo vinculaba a las termoeléctricas. Mire, la costa de Tarapacá. Después está Castilla, que se acaba de aprobar de un modo incluso más oscuro, más objetable que el del Isla Riesco. Porque Castilla también se aprobó por funcionarios de exclusiva confianza, pero además le cambiaron la calificación. Estaba calificado contaminante. Y el Seremi correspondiente le mandó un mail, está publicado el mail, a su funcionario diciéndole: cambie la calificación de contaminante a molesto. Entonces, ese es un sistema de resguardo ambiental, claro, y de regulación.
No hay transparencia
ambiental. Y siga usted hacia el sur, en Pichidegua, a mí me sorprendió el otro día, en Pichidegua, plena corazón de la zona agrícola chilena, una termoeléctrica. Entonces está levantando Pichidegua y está Puchuncaví. Y Campiche, sale Campiche ahora. Todos los trámites y lobbies que se hicieron en el gobierno anterior, impulsados por la Embajada de los Estados Unidos, para que se aprobara la central Campiche ahí cerca de Ventana, donde ya es irrespirable. Y vaya usted a ver a Coronel, y vaya a Huasco. Hay una siembra de termoeléctrica que se paga un costo ambiental enorme. La escuela Las Gredas, disculpe, 30 segundos más, en Puchuncaví. No, no, no. Arsénico en la escuela, polvo de arsénico.
Antes, sí, claro. Tienen que cambiar los artículos. Impresionante. ¿Cuándo viaja? ¿Mañana dejo?
Sí, regreso mañana.
O sea, todavía le quedan unas horas acá en Magallanes.
Sí, todavía tengo que ver a amigas, amigos, y recorrer un poco, porque me han tocado días muy bonitos. Punta Arenas está muy linda.
Sí. ¿Cómo observó el tema del tsunami?
Mire, lo he seguido muy de cerca. Como
¿cree todo que el gobierno lo manejó de buena manera?
Yo creo que el gobierno hizo un gran ejercicio de prevención. Creo que el gobierno trató de probar que el nuevo protocolo de emergencia estaba funcionando, y mi impresión es que exageró un poco en el uso mediático, ¿no? Y esto generó en algunos sectores de la población angustia,
sí, yo lo creo.
Mucha gente niños. Asustada. Entonces, yo creo que exageraron un poco la nota, en particular el ministro Hinzpeter, pero yo entiendo que el gobierno tenía una responsabilidad, entiendo que haya hecho este simulacro para probar cómo funciona el protocolo. Lo que no entiendo es que el presidente haga una comparación, y aquí voy a defender a un gobierno del que yo fui muy crítico, que es el de Michelle Bachelet, comparando esto con el terremoto del 27 de febrero. Si lo que hay que comparar es esto con el terremoto de Japón. Con el 27 de febrero es imposible comparar. El 27 de febrero dejaron de funcionar las comunicaciones. No funcionaron los celulares.
Porque no estábamos preparados.
Sí, y anoche, pero anoche funcionaban, si lo que, de lo que estábamos hablando era de una ola que venía no sé cuántas 17,000 horas de anuncio. Claro. Entonces, hacer esa comparación me parece poco riguroso y desleal.
Don Jorge, que tenga una buena estadía y un mejor retorno todavía.
Bueno, le agradezco mucho a Radio Pingüino y a usted por su gentileza.